para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor.
¡Cruzaron el disco!
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en Comodoro Rivadavia, en este bello salón del María Auxiliadora, con mucha gente amiga que ha llegado en el marco de la Feria del Libro. Vamos, por favor, a ovacionar de un modo inolvidable para él a Patricio Barton. algunos lugares del vasto salón nos aparecen en penumbra,
sí.
Lo que me hace sospechar que esa penumbra coincide con la ausencia, que han aprovechado para entenebrecer los asientos desocupados y sin embargo hay bastante gente.
Hay mucha gente. Gracias.
Bueno. Con todo.
Bueno, debemos agradecer a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, que gracias a ellos estamos aquí, al Intendente Carlos Linares, al Viceintendente Juan Pablo Luque, y también al Director de Cultura, que es Daniel, y el apellido me resulta muy difícil de pronunciar porque tiene una sola vocal. Dos. No, no me lo aprendí.
Daniel ha estado recién con nosotros en una pequeña conferencia de prensa en la que nos asombrábamos todos juntos, no, en la conferencia de prensa, estamos ahí, ¿no? Yo contestando alguna cosa, eso no es una conferencia de prensa, ¿no? Pero hablamos de la fe poética, ¿eh? Había un poeta inglés, que creo que era Coleridge, si es que no era Wordsworth, pero hablaba uno de los dos de la fe poética y decía que la fe poética implicaba por parte del que consumía arte, del espectador del teatro, del lector, etcétera, una suspensión de la incredulidad, eso decía. Entonces uno entraba al teatro y se ponía un poco más ingenuo, suspendía ese efecto falsatorio que a veces tiene la mente humana. O sea, a ver, voy a ver dónde descubro un desatino, dónde descubro un error. No, se entregaba al artista. Y a eso le llamaba Coleridge, o quizá Wordsworth, fe poética. Y hablábamos, no hablábamos de esto. Hablábamos de que los medios de comunicación han dejado de actuar. Es como si los actores hubieran dejado de actuar y entonces conservaran en el escenario buena parte o casi todo lo que traían de la casa como personas reales e invadieran con su realidad el territorio de sus personajes. Como si los actores llegaran y en vez de representar al príncipe de Dinamarca por entero, viniera cada tanto en vez de decirse, oh príncipe Hamlet, era ¿qué hacía Roberto? Y por un rato el príncipe Hamlet hablaría de la tristeza que tiene por la muerte de su padre, el rey de Dinamarca, pero por el otro ya no sabe lo que me pasó cuando venía para aquí. Y entonces, evidentemente, la fe poética de los espectadores decrecería. Los agentes mediáticos han abandonado cualquier pretensión de objetividad. Yo no sé si es bueno o malo esto, pero usted al poner una radio ya sabe de qué lado se acuesta. Incluso esta misma, en la que estamos saliendo nosotros. Y, como quiera que sea, sea que la radio sea veraz, sea sincera en todo lo que diga, o sea que mienta en todo lo que diga, igualmente el espectador, el oyente, pierde la fe poética. Pero, oh sorpresa, descubrimos que el oyente está muy cómodo perdiendo la fe poética. No necesita creer en la objetividad del medio que lo cautiva. No necesita creer que el locutor es el príncipe de Dinamarca. Prefiere creer que es una persona y que tiene unas convicciones que no va a traicionar de ninguna manera. Y elige entonces las convicciones que quiere oír. Es un servicio más que prestan los medios de comunicación actuales. Es
el de darle a cada oyente el acento, si es que no la versión, el acento con que quieren oír los hechos. Entonces usted pone, bueno, yo soy demócrata progresista, de manera que voy a escuchar esta radio donde hablan los demócratas progresistas. Yo, en cambio, dice el otro, soy, qué sé yo, radical sí. intransigente.
Sí.
Bueno, pongo la radio de los radicales intransigentes. Y eso hace muy feliz al oyente. Y escucha muy tranquilo, y dice, uy, qué suerte, mira, este tipo me está diciendo exactamente lo que yo quería oír.
¿Y cuánto se achica el mundo?
Se achica muchísimo el mundo, pero eso que uno también pensaba que era una mala noticia, también para el oyente es una buena noticia, porque dice, qué suerte que el mundo se ha achicado y solamente me cuentan la parte que me gusta. Así que trataremos de no decepcionar a nadie esta noche.
Aquello de
que la gran pregunta es, ¿qué vale más? ¿Qué vale más? Una cierta y después de todo, nunca del todo verdadera objetividad, o una confesa tendenciosidad. Tampoco lo sé. O sea, cada vez que se nos hace una pregunta a nosotros, la respuesta es que no lo sabemos. Pero sí nos damos cuenta de que ocurren algunas cosas, y las decimos. Hemos perdido la fe poética, está bien o está mal, qué sé yo, decimos nosotros.
Pero todo empezó quizás con aquello de que el cliente siempre tiene la razón, hay que escuchar a lo que la gente quiere.
Sí, bueno, sí,
y
sí.
Elige pero... tu propia aventura.
Y por eso, esas son... esos son decires, son axiomas de comerciantes. Y estamos buscando axiomas de científicos, axiomas de personas que quieren vivir en un mundo mejor y no saben cómo hacer, porque no es nada fácil, no es nada fácil. Yo les agradezco que en un mundo tan difícil como este, estén ustedes preocupados por asuntos tales como el libro. Asuntos tales como la poesía, como la palabra, como el arte. Ya hemos ovacionado a Patricio Barton.
Para que me va a hacer abuchear.
Lo mejor es darle paso para que él anuncie algunas pequeñas novedades que tenemos, que son futuras presentaciones, pequeñas hazañas, cosas que nos van a ocurrir en el futuro inmediato y que nosotros esperamos ansiosos. Y que a nadie importa un comino. Adelante.
Atención la gente de Buenos Aires, porque mañana estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche en el Caras y Caretas, en Venezuela 330, en la ciudad de Buenos Aires. El viernes vamos a Lomas de Zamora.
Sí.
Estaremos en el Teatro Español a las 9 de la noche, ahí en la calle Irigoyen, al 9000.
Bien.
Y las entradas están en la boletería.
Las entradas están todas en la boletería.
Sí. El boletero las tiene canutadas,
esperando que alguien se las pida. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Quién hace lo que nos estamos comiendo?
Esa es otra cosa que nos preguntamos también, porque se necesita fe poética para comerse una empanada. Una empanada que tiene ahí ese vuelo metafísico de no saber de dónde venimos ni hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, porque usted, por ejemplo, tiene una empanada en la mano, supongamos que la
tiene. Sí, sí, sí. Aquí está.
Bien. Y tiene que deconstruir el camino de todos los ingredientes de esa empanada.
¿De dónde viene? ¿Cuál es
el proceso?
¿Quién es el verdadero cocinero?
Sí.
Vamos a usar la palabra sin temor a equivocarnos.
¿Y cuántos? Discúlpeme, pero se lo voy a decir crudamente.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos dedos han puesto sobre la comida que usted se lleva a la boca?
Claro, que viene como la falsa moneda, de mano en mano, uno le hace el repulgue,
sí.
y hasta sospechamos que hay procedimientos no demasiado artesanales ni caseros, sino más bien industriales, en el peor sentido de esta palabra, que no sé cuál será.
Sí, porque vio que los rellenos de las empanadas, hay cadenas de empanadas, ¿vio?
Hay rellenos de empanadas que no se pueden analizar.
Y bueno,
está ahí. Los laboratorios no alcanzan a discernir.
Hay una masa de cosas transformada en bloque. Ese bloque se entrega a la franquicia de la marca de la empanada y usted, como titular de la franquicia, hace 1000 empanadas que distribuye de la manera más arbitraria.
Claro, incluso uno puede estar a miles de kilómetros del lugar donde se hizo la empanada. Personas de otros países, incluso, que hacen estas empanadas.
Bueno, y el relleno también.
Y el relleno viene de un país y la masa de otro.
¿Por qué?
Mientras... Porque sí.
Es así.
Es así la división internacional del trabajo. Bueno, es esta. Consiste en atomizar las elaboraciones ad nauseam.
La carne por un lado, los huevos por el otro.
Sí, todo eso da la sensación de un mundo organizado.
Sí.
Creyendo que la organización es la atomización. Que cuanto más manos se metan en un plato, más organizado está todo. No. Pero así lo creemos.
¿Y de dónde viene el aire de esas empanadas que están llenas de aire? Vio que no tienen relleno.
La inflan para mí.
La inflan.
En un tercer país, sí, probablemente.
En Polonia las inflan. Los polacos inflan las empanadas.
Infladores, famosos infladores de empanadas. Ahora bien, todo esto nos produce una sospecha muy poco digestiva.
Sí.
La sospecha no favorece a la digestión. Sigmund Freud. Sí.
No, es verdad que no es recomendable en el momento de la ingesta, vamos a decirlo así, que usted se ponga a discriminar cada una de las cosas que se está llevando.
La actitud discriminatoria, como sabe cualquier madre,
sí,
es contraria al disfrute de un guiso. Cuando el niño malcriado empiece a discriminar el guiso y a separar sus ingredientes, poniendo alguna de ellos en las playas del plato,
sí,
para evitar su ingesta, la madre se siente traicionada en su papel de tal, que es el de atormentar al niño con alimentos imposibles de comer.
No,
bueno, de este mismo
se
modo, si el consumidor final insiste con esa actitud discriminatoria, bueno, no podemos comer nada, señor. ¿Qué bueno, hace falta para comer una empanada? Fue poética, evidentemente. Sí.
Y algo más que poética,
sí,
también.
Claro.
Algo más.
Fe estomacal.
En general, todo lo relleno requiere de mucha fe poética y lo que tenga cosas, el adentro de las cosas de una comida.
Sí, el adentro y el origen.
Mm.
¿Cómo es el lugar donde se gestan esas empanadas? ¿Es un lugar limpio y bien iluminado? ¿O, por el contrario, es un lugar teñido de clandestinidad? Sea por la oscuridad, porque uno ignora dónde queda,
por el
secreto de sus instalaciones, que a veces están disimuladas bajo otro aspecto.
¿Por qué otro aspecto?
Por ejemplo, uno pone una agencia de lotería y en la trastienda funciona una casa de elaboración de empanadas.
Pero qué raro, señor.
Donde trabaja personal esclavo durante 24 horas.
En general es al revés. Las empanadas adelante y la quiniela atrás.
La quiniela ha sido oficializada hace muchos años.
Sí,
lamento decirlo, porque ser quiñelero, que antes tenía un 100, no es de aventura.
Sí.
Uno conocía a una dama en un bailongo y la mina preguntó, ¿y usted qué se dedica? Y uno miraba para todos lados y decía, soy quinielero. Y a la mina se le mezclaba el romanticismo de una actividad ilícita, si somos, ¿qué quiere que le haga?
Bueno, está bien, sí, es verdad.
Pero también el misterio del azar y de los números. Si te suma estas dos cosas y se peina bien...
¿Qué surge?
No hay mina que se le resista, señor.
No puede ser, señor.
Cosa que no sucede con la elaboración de empanadas, que siempre es una actividad más bien deceptiva.
Pero es una actividad noble.
No digo que no sea noble, queriendo decir con noble...
Deceptiva.
Sí, dándole a la palabra noble un carácter despectivo que nunca hubiera esperado.
Bueno, pero usted sabe que al producir alimentos en volumen, en gran cantidad, que es donde la industria surge,
sí,
ahí empiezan los riesgos mayores de esto que usted llama, porque... bueno, se inflan los ingredientes.
Los lugares donde se venden los conocemos.
Sí.
En general son las estaciones de servicio.
Bueno, sí,
hay las estaciones de servicio tienen correas de ventilador.
Sí, señor.
Cosas para el automóvil.
Limpia parabrisas.
Y empanadas. ¿De dónde vienen esas empanadas? No lo sé. Facturas tienen.
Facturas.
Unas medias lunas de las que hemos hablado muchísimo, pero no nos cansaremos de hacerlo. Que no envejecen nunca.
No, están ahí.
No, no se ponen viejas, gomosas o duras. No, son siempre igualmente horribles como el primer día. Pero eso no es bueno, es pésimo.
Claro, son constantemente
horribles. Claro, tiene esa misma, ese mismo carácter perenne del plástico.
Sí.
O sea, una esponja, usted pone una esponja. De una esponja de plástico y se trata de comerla, es lo mismo hoy que dentro de 20 días.
Sí.
Esa es una virtud de la factura que vendemos, señor. ¿Qué otras cosas hay de las que usted sospecha, Barto?
Bueno, ahí mismo, en esos mismos locales de las estaciones de servicio, y venimos a denunciar esto en una ciudad petrolera como Comodoro Rivadavia.
Sí, señor.
Porque no le tenemos miedo a nadie.
No.
Sí.
Porque además son los petroleros los que fabrican las empanadas.
No, señor. El petróleo es una tapadera. ¿Sabe qué? Son los quinieleros que ahora se hacen los petroleros.
Claro.
Y tienen como... el petróleo es una tapadera del negocio de las empanadas, usted sabe. Porque
bueno, pero ¿qué otra cosa además de
y
las
empanadas? Y ahí en esas estaciones de servicio empezaron a vender... Sí, papas fritas hace bastante, señor. Pero ahora venden guiso de lentejas.
Ah, no le puede... Eso se lo acaba de inventar usted.
No, señor, industrial.
Levante la mano el que haya visto un guiso de lentejas vendido del modo que denuncia el señor. ¡Nadie!
¿Qué puso nadie?
Porque es una audiencia que no ha sido cooptada por su sucio dinero.
Vaya a una YPF, voy a decirlo con todas las letras.
Sí.
YPF.
Y pida guiso de lenteja.
Y pida guiso de lenteja. Por ahí no llegó.
Se la compramos a la Shell, creo.
Y más caro, además. Sí. Lo vendemos más barato y lo compramos caro.
Pero explique, por favor, ¿cómo es ese guiso de lentejas que usted ha visto?
El guiso de lentejas es de una marca que no quiero nombrar.
No importa, pero ¿cómo es?
Viene envasado, ya viene sellado al vacío con un plástico, y se lo abren y se lo calientan ahí.
¿Pero es líquido o sólido?
Es como un guiso de lentejas, líquido y con la lenteja.
¿Pero adentro de qué viene? ¿De un tarrito?
No, de un coso plástico sellado como los sándwiches de miga igual.
¿Así?
Pero eso se lo pasan un plástico de Telgopor. Y se lo calienta.
Ahora,
y de ahí surgen pedazos
pero
de
pero usted
zanahoria.
Lo tiene que calentar en su casa. ¿Sabe que tendrían que
no,
ver?
Ahí mismo.
En un tiempo había una sopa que a mí me conté, yo nunca las vi, pero me contaban
sí.
Las personas que viajaban. Que en México, por ejemplo, en la cancha de fútbol,
sí, yo fui
vendían ahí. Una sopa en una lata tal que vos abrías la lata y se producía una reacción química de no sé qué, mágica evidentemente.
Sí.
Y la sopa se calentaba sola.
Más aún.
Imagínese, yo voy a ir a México y voy a comprar esa sopa.
Son sopas que además como con fideos, con...
Y sí, muy ¿qué caliente. Quiere que tenga una sopa?
No sopa crema, no es una sopa crema.
No. Y entonces, fíjese usted, esto es extraordinario. Usted, por ejemplo, sale con una mina en el auto, ¿no?
Sí.
Ay, dice fulana, vamos a detenernos aquí a observar este parque, ¿no? Desde noche, qué sé yo.
Sí.
Y usted empieza a decir frases tiernas del orden como Margarita, está linda la mar y el viento trae esencia sutil de azar, tu aliento. Y ahí pela la lata con la sopa y la... la abre y la sopa empieza a hervir en sus manos. Y la mena lo ve a usted.
Sí, señor.
¿Qué hace?
Sí. No sé qué hace.
Primero se toma la sopa.
No, bueno.
Pero después cae en sus brazos, bueno, no sé si de cae. Amor. Le dice, oh, miércoles, miércoles.
No, no sé si le dice así. Pero tiene algo inexplicable, es como, no digo que es como abrir las aguas del Mar Rojo.
Sí, pero más o menos.
Pero se acerca.
Yo casi no sé qué cosa me causa más asombro.
Pero sí, había llegado a Buenos Aires hace un tiempo y después desapareció un café autocalentante.
Oh, autocalentante es una palabra equívoca.
Sí. Que usted mismo...
Sí, usted bueno. mismo. Ese es el centro del concepto de autocalentante.
Con solo un movimiento de agite.
Ah, sí, sí.
Movía manualmente.
Sí, no hace falta que haga gestos.
No, señor. Un vaso en cuestión así, lo sacudía un rato, le decía, hay tantos minutos.
Que tiene que estar sacudiendo el café.
Sí.
Tantos minutos.
No, sería, no sé.
Minutos, 10 minutos sacudiendo el café. No, la mina lo está mirando ahí. Dice, ¿qué le sucede?
Es un récord mundial.
Yo nunca vi eso. Lamento decir que ni vi el guiso de lenteja,
sí,
ni el café autocomplaciente del
no,
que usted habla.
No, autocalentar. Las dos cosas. ¿O acaso no han visto este café del que hablo?
No trate de conseguir
no, o sea,
el apoyo de este público, señor.
Se han portado muy mal conmigo. Me dicen todo que no.
Es que estuvimos primero nosotros.
Bueno, esto también existía, además de la sopa. Y igual hay unas que todavía venden una en las comidas hiperindustriales en los supermercados. Venden unos guisos que vienen en un sobre.
Ajá.
Y usted les echa agua, le echa agua caliente y se le hace...
Crece su volumen 10 veces.
Sí, sí.
¿Y se convierten en un guiso?
Se convierte
¿De qué naturaleza? Porque yo he estado siempre en contra... Casi lo he mentado al comenzar mi exposición, en contra del guiso analítico.
Sí.
El guiso analítico es aquel que no termina de cazar todos sus elementos y que son todos reconocibles. Ahí está el tomate, ahí está la chaucha, ahí está el arroz, ahí está la papa, ahí está el agua, eso es peor, ¿no?
Sí, sí. Conservan su autarquía.
Sí, claro. Una especie de federalismo de guiso que no es deseable.
No, en un guiso no.
No es deseable.
Tiene que surgir una terceridad
claro,
en el guiso.
Claro, sí,
la interacción de las cosas. Pero este no, le viene en un sobre y le sale una cosa que es hipersódica. Es todo sodio.
Otra cosa que hay que preguntarse. ¿Cuánto hace que están las cosas en la bandeja de las rotiserías, de las estaciones de servicio, lo que sea? Bueno, usted mira, por ejemplo, una pasta frola. Y se pregunta, la ve la pasta frola ahí, un poco hierática
en
su aspecto, ¿no? Como, como una pirámide de Egipto. Puede ser un día que está ahí, pero también puede ser 1000 años.
La pasta frola tiene cierta circulación, pero hay otras cosas que permanecen, no se sabe. Pues, sí.
Hay cierta circulación, pero puede, por mala suerte y por desorden en la circulación de la pasta frola, una pasta frola permanecer 1000 años. Supongamos que sí. Hay, se venden pasta frolas e incorporamos casi todos los días nuevas pasta frolas. Pero... la manera como la sacamos de la bandeja es caótica.
Sí.
Entonces puede ocurrir por azar que una pasta frola esté allí desde la revolución de 1930.
Señor. Y bueno, ¿cómo la reconoce? Es difícil.
Bueno,
la
es que hay que tener ese orden de marcar las pasta frolas, pero no tienen ese orden.
Igual no tiran nada. Pongamos por caso
no que se no tira nada, no. No, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Sí, ese es nuestro lema. No se tira.
Sí. Me llamó la atención el nombre de la roticería, porque vio que casi todo lo que está por a punto de tirarse se transforma en torreja, en bomba de no sé cuánto.
Sí, albóndiga,
bocadillo de aquello.
Pan rallado.
Sí. Papel picado. Y entonces vuelve a circular. Puede tener muchas generaciones.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros hemos comprendido que el mundo se está poniendo muy difícil.
¿Usted quién es tan afectado?
¿Cómo?
¿Quién es que es tan afectado? No.
Soy el dueño.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
El señor nada se tira.
¿Qué tal?
Y entonces hemos comprendido que lo nuestro es reciclar. Ay, yo reciclo de la mañana a la noche.
Pero una cosa es reciclar basura para producir cosas y otra para hacer comida.
Nosotros reciclamos en sentido descendente. Es decir, las cosas se van convirtiendo en otras peores cada vez. Mm. Hay un sentido del reciclaje que es evidente y que nadie lo dice. ¿Para qué lado recicla usted? ¿Para abajo?
Sí.
Si lo que era un guiso se convierte, mejor dicho, lo que era un trozo de carne se convierte en un guiso y luego se convierte
en una tarta.
En una tarta y luego se convierte en alimento para perros. Pero cada vez es algo peor, sí. No algo mejor. No es plomo que se convierte en oro.
No.
Es una magia descendente la que hacemos. Ahora, ¿quién controla todo eso? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué pasa con la contaminación, me pregunto yo?
No, bueno, tenemos...
¿Cuántos microbios tiene una tarta de espinaca o de lo que sea?
Bueno, digamos para empezar, y yo soy la autoridad competente en la materia de control de alimentos para la salubridad pública. ¿Cómo le va?
Usted es que vigila que no haya botulismo, ¿cómo le llaman?
Sí.
Botulismo.
Botulismo.
Sí, o algo así.
Casi me confundo. Sí, revisamos cada uno, no es que andamos revisando cada cosa que usted se va a llevar a la boca, que cada argentino se lleva a la boca.
Qué lástima, porque tendrían que hacer así, señor.
Y no, pero es imposible. No lo
para mí tendrían que contar exactamente cuántos microbios tiene una empanada de verdura, ponele.
¿Y cuánto puede tener?
No sé, en mi ignorancia yo le puedo decir 30, 40.
No, señor, muchísimo más.
No, nos vamos a morir como perros.
Es deseable que los tenga un poco.
¡Ah! ¡Qué suerte, entonces!
No, tampoco qué suerte. Porque...
¡Ah! ¡Qué desgracia!
No, no es una desgracia.
¿Qué hago, pero... por favor, dígame?
Sí, si son demasiados o si son pocos.
Soy una persona que me puse a escuchar la radio y estoy deseoso de ponerme de un lado o de otro con entusiasmo, pero usted viene con un relativismo que no me deja a mí ser sectario. Estoy deseoso de ejercer mi intolerancia natural y usted no me deja a puro relativismo.
Ese es un buen nombre para una radio. FM sectaria. ¿Por qué no se transmite FM sectaria? Solo para vos. Qué lindo. Bueno.
El acuerdo que solo se consigue en la soledad absoluta.
Cuánta oscuridad, ¿no? Bueno, sí. Vemos cuántos microbios... O sea, usted le llama microbios vulgarmente, nosotros tenemos
sí,
laboratorio...
¿Cómo le llaman ustedes?
Y hay microbios...
Microbios, igual que nosotros.
Y así, bacterias, y más o menos...
Germenes.
Germen. Sí. París de San Germenes. Y todo eso... lo analizamos y decimos, bueno, hasta cierta cantidad admitimos.
Ah, sí, sí. Pero después... Nosotros somos buenos, pero no nos busquen.
No nos busquen. Después de determinado límite, hacemos un llamado de atención.
Sí.
Luego, otro.
Y así hasta la pena de muerte.
No, y después a veces se confisca el lote, ¿vio? Que le dice, bueno, el lote... 1420 de las galletitas Dolina.
Nombre para galletitas.
Sí. Sí, es buenísimo. Usted tiene nombre de galletita.
Sí, sí.
Es muy bueno. Y serían dulces, ¿no?
Como quiera.
Vienen dos gustos. ¿Dulces o amargas?
Depende el día. Sí. Bueno, las galletitas Dolina en el este lote y este otro vinieron contaminados, lo vamos a tener que confiscar.
El ¿Lo confiscan o los decomisan? Porque bueno, si los confiscan, a mí me parece que lo venden en otro lugar.
Sí, a veces van a mercados bio de segunda, después
en mercado de tercera, cuarta, hasta que me los venden a mí. Bueno, ¿qué le parece si nos fijamos qué es lo que dice el público de esto?
Hay mensajes que hay otros ahí en la caja.
Sí.
Yo le voy a dar a usted estos. ¿Sabe que me quedaron los lentes en el?
Dice Alejandro.
En la campera.
Sí. ¿Qué está haciendo, señor? ¿Con quién habla? Hay público atrás también. Alejandro, te escucho desde que me enamoraba platónicamente.
Sí.
Gracias por visitar Comodoro. ¿Me podés firmar la copia de cartas marcadas? ¿Por qué la copia? Bueno.
No es el original.
Esto lo dice Daniela. ¿Dónde está Daniela? Se ha ido, lamentablemente.
Somos Marce y Juan. Escuchamos siempre. Feliz de volver a verlos. Hoy sumamos una nueva oyente, que es Celia. Que la tienen ahí.
Un sueño cumplido poder verlo después de escucharlo desde los 14 años. Un sueño largo, además, ¿no?
Sí.
Dice Laura. Gracias, Laura.
Somos Malvina y Franco, vinimos de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Te amamos. Dice todo esto así. Malvina, gracias por tu genialidad. Lenín.
Laura y Tomás dicen, fuiste el cupido de nuestra historia de amor. Bueno, yo soy inocente.
Ay, vio que hay un suspiro.
Ay, sí.
Hubo un suspiro.
Es un público muy así, ¿eh?
Sí. Y aquí estoy viéndolos otra vez. Dolina, querido, te saludo con gran admiración, dice Carolina. ¿Te sacás una foto conmigo?
Sí. Negro, bienvenido a nuestra tierra, un placer verte de nuevo. Te amo, Negro. Dice algo así como Laura Moy, ¿puede ser? Bueno, puede ser.
Sí, dice de allá, grita.
Hoy, quizá. Marcela, en cambio, dice, viajé 260 kilómetros para que me presentes a Barton. Que no se entere mi marido, dice.
Muy bien. Ahí vamos a comer un guiso de lentejas a la YPF. Somos Ezequiel y Biau, creo que dice. Mandanos un saludo para la familia de ese, y en especial a mi suegra. Un saludo a la suegra es increíble. Que me tiene cortita, creo que dice. De paso, aprovecho para decirte que afuera te esperan las mejores empanadas autóctonas de Comodoro. Doña Chacha dice esto, ¿eh?
Hola, Alejandro, mi nombre es Juan Daniel Correa. Te quiero mucho, quiero que le mandes un saludo a los muchachos del Falucho. Y no sé lo que será el Falucho.
Claro.
Puede ser un bar.
Sí.
Puede ser un colegio.
Son avisos publicitarios encubiertos. ¿Eh? Este es
sí, claro. Bar Falucho.
Doña Chacha me parece que
Falucho, me el negro fiel, Antonio
sí.
Ruiz.
Sí.
Usted, a lo mejor, no conoció esta canción, que creo que no la hemos cantado nunca acá. A ver si lo podemos hacer, mire. Ruge la mar contra los muros del torreón, en el casao bando Felipe a edificar, y entre penumbras de perfil se ve pasar por la azotea de aquel fuerte una visión. En las siluetas de Falucho el negro fiel está velando por su patrio pabellón, mientras ignora que a muy pocos pasos de él se está tramando la más bárbara traición. Y al brillar el sol de Lima mira el negro a su bandera, mientras que por la escalera una tropa se aproxima, se da vuelta ante el tropel de aquella turba buscada, y con solo una mirada descubre
la traba cruel.
Es nuestro homenaje a Falucho, que probablemente no ha existido sino en la imaginación de Mitre, pero no está tan mal tampoco.
Pero bueno, para algo habrá servido. Bueno,
sí, sí.
Bienvenidos de nuevo al sur. Quería saber, le pregunto a usted, ¿qué te pareció la película Los Padecientes? A la del libro
no,
de Rolón.
No he tenido el gusto de verla.
No la vimos todavía. Gracias, dice Laureano. Todo esto en un ticket lo escribe, mirá vos.
Bueno.
Encomienda Correo Clásica Regional, 175 mangos.
Ah, acá me saluda la negra que está cuarto asiento, fila del medio. Hola, ¿qué tal? No es la fila del medio, es la primera fila.
Sí.
Bueno, Dolina, desde el año 1994, etcétera. Dice Ana Basurno, muchas gracias.
Hola, bien. Negro, soy Brenda Pilar. Esta es la segunda vez que vengo. La anterior fue la primera, digo yo. Te admiro mucho. Te escucho desde que tengo 10, supongo que años, junto a mis papás Pipo.
¿Tiene 10?
Desde que tiene 10, escucha. Ah. Con los papás Pipo y Bicho. Pipo y Bicho, eran dos payasos. Perdón que hablé así de los padres de la
vida. No se burle, no se burle de los oyentes, usted porque no los pudo arreglar. No.
Voy a empezar a leer cartas marcadas, dice aquí, y dejo un beso. Mire, si usted me disculpa,
sí, váyase.
Yo me voy a ir un rato a comer unas empanadas que me dijeron allí, y en un rato seguramente vuelvo. Con permiso, ¿eh?
Vaya.
Hay otra caricia, hay otra sangre, hay cierto encuentro.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Sí, sí, movilízate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo
mismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanom.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Alanom, hoy tenés un lugar.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de Casanova, de Giacomo Casanova. Ubiquémonos entonces en Corfú, allá por el año 1745, cuando Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla no lejos de Venecia, y allí había llegado Casanova después de su paso por Constantinopla, donde creo que se había hecho tatuar. La República Veneciana ejercía poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior del gobierno lo ejercía el Proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un tanito castigadore de unos 70 años, que era Proveditore de Corfú. A aquel hombre le gustaba mucho organizar reuniones, hacía unos bailongos a los que asistía a los más electos de la sociedad. Allí estaban los oficiales de las tropas en servicio en Corfú. En fin, casi todos vivían en Corfú con sus esposas. Y había también algunas damas nobles que iban a los bailes, y había una que se distinguía por su belleza. En las memorias de Casanova, en realidad, él la cita como señora F. Pero hemos estado investigando con nuestro equipo de producción y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Casanova se enamoró de ella y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Después de todo, ¿qué otra cosa puede hacer uno cuando quiere enamorar a una mujer? Bueno, tratar de impresionarla con los propios actos, lo cual en general es perfectamente inútil, ¿no? Porque nadie se enamora de los actos. A mí nunca me ha sucedido enamorarme de una mujer por estar impresionado por sus actos. Pero sí sucede que los actos vienen a reubicar a una belleza previa, a una atracción previa. Y entonces sí, ahí conviene empezar con los actos. Porque 10 minutos después, la belleza empieza a fatigar si no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia. Claro que todo empieza con la belleza, nadie lo va a negar, y menos en este foro. Si no hay belleza, no hay negocio; si no hay atracción, no hay nada. Pero la atracción en el otro es la belleza de uno. No es otra cosa la belleza, es la atracción en el otro. Es una virtud, la belleza, que suena en otro, no en uno. Ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo. Y en el corazón de ese tipo es bella. Lo mismo en un tipo que es buen mozo y atractivo, pero no en la foto de Radiolandia. Es atractivo cuando ha podido gustarle alguna. Entonces sí. Ahora bien, si uno no sostiene la belleza se torna inútil. Pero también es inútil tratar de modificar a puro acto, a pura conducta, un sentimiento de rechazo. Una mina lo rechaza a usted, lo mira y le dice: usted no me gusta. Y usted empieza a tratar de torcerle la voluntad a la mina, ¿no es cierto? Empieza, hace una prueba, se pone en cuatro patas y levanta una de ellas, salta 3 veces consecutivas, hace la parada de manos contra la pared. No. Pase globos con los chicles. Cosas para impresionar. No, no. Ahora bien, Si usted ya le había gustado un poquito, entonces cuando ella lo ve hacer tres o cuatro de esas gracias, encuentra un nombre para lo que sentía, encuentra una justificación, y ahí sí que sirve. Pero bien, no importa, discúlpenme. Casanova, que seguramente sabía todo esto y mucho más, quería darle a aquella dama la ocasión de enamorarse de sus actos, que es lo que hace cualquier caballero decente, ¿no? Ya que se trata de una dama, le voy a dar ocasión de que se enamore de mi conducta. No sea cosa de que se ande diciendo por ahí de que le gusto porque soy pelado. El caso es que Casanova resolvió impresionarla. Al principio tuvo algunas dificultades, porque andaba por ahí, por la isla de Corfú, otro tipo, que era un rival, se llamaba Lavalier, y era un personaje famoso en aquel grupo que rodeaba al proveditore en los bailongos. Y varias damas, entre ellas Angélica, lo admiraban. Lavalier parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba del asunto. Se hacía el misterioso, y eso naturalmente tentaba un poco a las muchachas de la isla. Por ese motivo Casanova lo odiaba. Era el tipo que concitaba la atención general y medio que lo desplazaba a Casanova. Y el pobre ya como no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Un día Lavalier fingió un ataque de pulmonía. Usted se preguntará cómo pretende impresionar a una mina con un ataque de pulmonía. Ya vamos a ver, señor. Lo internaron. Hizo creer a varios giles que moriría. Pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, miren, voy a reventar, denme la extrema unción, etc. Y después le entregó al sacerdote que lo ungió, in extremis, un paquete con documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Mire, padre, ya que me da la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera, dijo el tipo. Y eso era parte de un plan, porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, antes que el tipo se muriera, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era este tipo, de dónde venía, todas estas cosas. Muy bien, el sacerdote abrió el paquete y encontraron un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de la partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés en la que se afirmaba que este tipo era Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Bueno, enseguida corrió la bolilla y los nobles, la gente de Corfú, quedaron extasiados. Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta nobleza de Francia, dijeron. Mirá, este tipo era un noble, qué sé yo. Y Angélica Foscarini, entre otras damas, empezó a visitar al enfermo, sabiendo que el tipo era conde, porque en aquel entonces la tilingada, más que morirse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Al poco tiempo, aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo era falso, se curó. Era todo un plan del tipo este para que verdaderamente abrieran el paquete y se creyeran que él era un príncipe sin tener que decirlo él. El caso es que un día se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en la enfermedad ya perdieron toda su compostura y lo amaron tempestuosamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda de la gripe? Permíteme que me le acueste acá al lado para calentarme las patas, qué sé yo. Casanova, indignado, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses y al poco tiempo obtuvo respuesta. Los papeles de aquel niato pertenecían a uno que en realidad había vivido 150 años atrás. Con ese dato se acercó al falso noble y conversó con él. Y observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario, ¿me entendés? Ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo, estaba mal educado. Lo vio comer Casanova y observó que se servía de la fuente con su propia cuchara, se servía. Y que bostezaba delante los demás. Un día en una reunión, ante todos, estaba el tipo, esto, el falso conde, pero también estaba Angélica. Y Casanova contó todo lo que había averiguado. Y el noble, ofendido, le dio un bofetón. Y Casanova lo esperó a la salida y lo molió a palos. El proveditore de Corfú, que era amigote del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova, pero Casanova huyó. Se embarcó con unos pescadores y fue a dar una isla a 30 kilómetros de Corfú, y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini, y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barco de Corfú lo fue a buscar. El capitán le explicó que se había desenmascarado al pretendido príncipe, que se lo había expulsado del lugar, y le dijo que lo esperaban a él con gratitud y afecto. Muy bien, dijo Casanova, esta es la mía. Aquí voy a ver a Angélica Foscarini y vamos a ver qué es lo que pasa. Llegó a Corfú, lo recibieron con mucha atención. Ahí estaba Angélica, le hizo unas grandes reverencias, lo invitó a la casa, y allí en la casa de Angélica ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura, y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia, porque Casanova creía que la presencia de pequeños relatos eróticos iba arrastrando al oyente hacia la lascivia. Yo no estoy tan seguro de eso. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más íntimos. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hizo? ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Bien. Pero no pasó nada. Cada vez que terminaban las historias, ella daba por terminadas las reuniones y chau. Casanova estaba desesperado, imagínense ustedes, ¿no? Estaba desesperado desde el principio del programa. Al poco tiempo volvieron a encontrarse y ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito. Y, muy atrevida, le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera de su sangre. ¡Ay! Dice, me he pinchado. Escribe Casanova. He de imaginar la prontitud con la que me apoderé de mano tan bella. Pero parece que exageró un poco Casanova en el procedimiento y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó, hubo otro encuentro. Un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo, Casanova con disimulo se afanó un rulo, sí, me permiten la involuntaria rima, ¿no? Se lo metió en el bolsillo y Angélica se dio cuenta. Se dio cuenta. Y le dijo con seriedad que tirara el pelo que se había guardado. Dice, tírese pelo. Casanova, mortificado, sacó los pelos del bolsillo y los tiró. Me imagino la escena. Y después se enfermó Casanova, pero de verdad, no como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue a su casa y le dejó de regalo un paquete con un montón de pelo. Casanova quedó muy contento y una vez recuperado de su enfermedad, fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta la dio un costurero e hizo que se bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, todo en una pulsera de raso verde. Después, bueno, con unos pelos que le habían sobrado, hizo un collar. Y como no quería perder nada, y le había sobrado un mechón, lo cortó, lo convirtió en un polvillo muy fino, y le pidió a un confitero que mezclara el polvillo con una pasta de azúcar y vainilla. Y tuvo así caramelos de pelo. Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo. Con los mismos ingredientes, pero había pelados y peludos. Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de un color y los otros en otra. Y un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué convidaba a los amigos a tomar los caramelos de una bombonera mientras que él solamente probaba los de otra bombonera. Y orgulloso le contestó la verdad acerca de los ingredientes. Le dijo, esto, mi querida Angélica, están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con su cabello, que ha sido molido muy finamente, y me lo manjo yo solo. Entonces Angélica se emocionó y dejó que la besara. Esto puede ser una enseñanza. Pero igual no dejó que las cosas pasaran a mayores. Un besito y chao. Casanova quedó ardiente de deseo y de contento porque pensó que había triunfado. Pero parece, ay, que no pudo soportar la espera. Sabía que ya estaba cerca su triunfo, pero no aguantaba y de tan desesperado que estaba, recurrió, disculpen ustedes, a una prostituta para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregársele, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una enfermedad y una enorme virulencia, de modo que quedó postrado, avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso. Casanova decidió abandonar la isla y volvió a Venecia para recuperarse. Dice, voy a esperar a curarme y vuelvo. Pasó el tiempo. Mientras padecía su enfermedad, Casanova se prometía cada dos minutos que no bien sanara, iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho, después tres veces por día. Después se curó, la buscó un poco, pero muy poco, y no la vio nunca más. Es una hermosa historia que puede tener varias enseñanzas. La primera de ellas, higiénica. La segunda, baratamente filosófica. Podríamos decir que el tiempo casi siempre termina con cualquier entusiasmo. Así que hay que apurarse, ¿no? No se puede confiar en planes a largo plazo para cuestiones de amor. Uno no puede decir, mira, dentro de un año estará todo en orden como para que yo me declare la sultana, o para que la rapte, o me la insinúe en un bailongo. Bueno, tienen que hacerlo en el mismo momento en que lo siente. Si no, ya después por ahí no lo siente. A uno le puede pasar, ¿no? Nombre ordenado, que dice, bueno, en febrero va a haber una fiesta y la voy a encarar. Y después a uno se le pasa el amor, pero no el sentido del deber. Y entonces va y se le insinúa, pero la mina ya no le gusta. Pero como lo ha planeado con tanta minuciosidad, va, y a veces hasta tiene la mala suerte de que la mina le dice que sí. Y ahí está el tipo, nada más que por planificar, cumpliendo planes cuando el corazón ya está en otros planes. Siempre cumpliendo los deseos con atraso, y los deseos no pueden cumplirse atrasadamente, porque entonces ya no son deseos. El tipo está cumpliendo el deseo que tenía el año pasado, y contrariando el que tiene ahora. Y viene apurando el cumplimiento de los deseos para ver si alguna vez se alcanza. ¿A quién dedicaré esto? Naturalmente allá como Casanova, pero también a Angélica Foscarini y al viejo Proveditore, que hacía unos lindos bailongos. Pobre Angélica, que parece que ella también le gustaba un poco Casanova. Pero Casanova, que siempre es correcto, esta vez no, cometió muchos errores. El primero es quizá la alcahueteada. Dirá decir que el otro no era príncipe. Bueno, después de todo, el tipo se estaba tomando el trabajo de fingir ser un príncipe. Bueno, esa ya es una actitud principesca. Después de todo, quién sabe si hay verdaderos príncipes. La última enseñanza que deja esta historia puede ser esta. Y es que no conviene entretenerse con otras cuando nuestro amor tiene una dueña. Por eso le fue mal a Casanova. Buscó a otra y se enfermó. No, Casanova. No es lo mismo con otra cualquiera. Si es ella, solamente podemos ser felices con ella. Con ella.
The trace of pleasure or regret, maybe the treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. The beauty of the beast, maybe the fun in all the things, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. I cry with eyes that cry, but I'm so proud. Who wants to love to see them when they cry? She may be the love that cannot last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. The reason I survive, the one I wear for I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I take the laughter and her tears, I make them all my souvenirs. But when she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Es el trío sin nombre.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Es la hora 1:10, humedad 93%, temperatura 8 grados 8 décimas. El acampe en Plaza de Mayo continuará hasta el viernes. Cientos de cooperativistas provenientes principalmente del conurbano bonaerense se instalaron frente a la Casa de Gobierno para pedir por trabajo y contra el hambre. Como parte de la protesta, más de 50 manifestantes se encadenaron en la Pirámide de Mayo. El Ministerio de Salud oficializó el primero de los dos aumentos autorizados a las prepagas. El nuevo incremento de la medicina privada será de un 5% para septiembre y en octubre volverán a aumentar. Las entidades de defensa de consumidores informaron que habrá en total 5 subas en todo el año que llegarán a un 27%. El socialismo auténtico reclamará por la crisis económica. La protesta en contra del modelo económico que lleva el gobierno será a las 11 horas en la puerta del Banco Central. El candidato a diputado por el partido, Adrián Camps, habló de una bicicleta financiera que debe ser cambiada por una productiva.
Patria grande.
El Congreso chileno aprobó esta noche la ley de aborto. La norma ahora deberá pasar por el Tribunal Constitucional antes de ser promulgada. Después de 2 años y medio de tramitación, los legisladores legalizaron los casos de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. Humedad de 93%, temperatura 8 grados 8 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palitos, yerba, mermeladas de cacao, picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Hay otra mirada, hay otra sonrisa, hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Comodoro Rivadavia, señores.
¿Qué haremos mañana?
Mañana estaremos en Buenos Aires, en la matiné, en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche. Venezuela 330 es la dirección.
Y, ¿qué haremos el viernes?
Y el viernes estaremos en Lomas de Zamora.
Bien.
En el Teatro Español de Lomas de Zamora, que está
ya en están en venta 9000. Las entradas para la segunda función del día 27 de agosto,
sí,
en Montevideo. Será una segunda función el domingo, ese mismo día, a las 5 de la tarde.
A las 5 en punto, sí, de la tarde.
La otra, la de la
hora del poeta,
la de las 10 y pico de la noche, ya está, se ha vendido todo. No, señora, no hay más entradas.
Bueno, pero si quiero...
No insista,
pero
señora.
Pero yo no puedo ir a las 5.
No me empuje, señora.
Pero escúcheme.
Listo, retírese.
Si uno de las 5 no le puede cambiar a uno que tiene la de la 10 de
le
la noche.
Le puede, y también puede ir a las 5 y se queda...
Todo el día.
Se queda todo el día.
Como nosotros.
Para evitar esto, hemos espaciado las dos funciones,
sí,
para que nadie tuviera la tentación de ver las dos funciones.
Claro.
Sí. Es decir, estamos tratando de vender la menor cantidad posible de entrada.
No, ¿para
y
qué?
Para eso tenemos este teatro.
¿Sabe qué? Para poder olvidar el primer programa, porque
claro,
usted lo tiene muy fresco.
Sí, entonces podemos hacer las mismas cosas.
Sí, la
nuestra idea era hacer dos contenidos distintos.
Sí.
Pero vamos a hacer el mismo. Total, va a pasar tanto tiempo entre una función y otra que todos se van a olvidar, especialmente nosotros.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Dónde conviene tener sexo a escondidas?
En la IPF. Ah, no, eso era el guiso de lenteja. Ojo con la IPF, ¿eh?
Sí, sí, ojo. Un informe preparado por nuestro equipo de producción, ¿eh?
Sí, señor.
¿Cuántas personas, por no tener comodidad en su casa, por no molestar a sus familiares, sus padres,
sí,
por el qué dirán, vamos,
bueno,
y por no tener recursos para solventar una locación paga como un hotel, un spa o
sí,
algo, bueno, tienen que abusar el ingenio para tener sexo... clandestino, más que nada, ¿no?
Pero también en busca de cierta heterodoxia también.
No, señor.
No, no parece que no.
A mí déjame, ¿qué me importa la heterodoxia? A mí me importa la persona con la cual estoy, ¿no?
Sí.
¿De dónde me cuelgo? Pero, en tal caso, esto para... cuando usted no tiene dónde.
Sí.
Bueno, primero, lo primero que a uno se le ocurre es la playa.
Sí, tiene que estar cerca de la playa.
Bueno... ¿Usted qué quiere?
No, bueno, no, está bien.
Todas ustedes.
No, señor, está bien, pero...
Vivimos en Córdoba, señor.
Y sí, ¿qué quiere que haga?
Bueno, la playa es un lugar fantástico, dice acá, con un ambiente lleno de estrellas.
Si está despejado, sí.
Sí. El ruido del golpe de las olas. Y,
bueno...
La brisa del mar y una alfombra sedosa de arena. Ah, no. Es un poco tendenciosa,
sí,
la descripción.
Es de FM sectaria.
Puede resultar muy romántico y te recomendamos llevar unas toballas
¿toallas?
Para secarse.